Desde Israel e Irán. El Ministerio de Defensa lo ha hecho oficial al filo de la medianoche con una serie de fotografías de la ministra Margarita Robles recibiéndolos en la base de Torrejón de Ardoz. A lo largo de esta madrugada se espera que aterricen otros dos aviones del ejército, uno procedente de Jordania con el grupo más grande, más extenso, de unas 200 personas, y otro procedente de Armenia, en el que viajan otros 40 españoles. Por supuesto, aquí vamos a estar a lo largo de la noche para contártelo. Y precisamente para tratar la guerra en Oriente Próximo, en la tarde-noche de ayer viernes, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Reino Unido, Alemania y de la propia Unión Europea se han reunido con su homólogo iraní. Lo hicieron en Ginebra y el resultado no ha sido del todo malo. Parece que Irán, a pesar de todo, sí está dispuesta a negociar un acuerdo nuclear. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Al menos ha arrancado la negociación. La reunión del formato E3, Alemania, Francia y Reino Unido con Irán, duró 4 horas ayer, tras las que el ministro alemán de Exteriores, Johann Warepul, salía esperanzado. Toda la región se encuentra en una situación extremadamente crítica y nuestro objetivo común es evitar una mayor escalada, avanzar en estas negociaciones. Y el resultado positivo de hoy es que salimos de la sala con la impresión de que la parte iraní continúa discutiendo todos los temas importantes. El gobierno de Irán ha transmitido a los europeos que sí, que está dispuesto a negociar su programa nuclear, y también han abordado el programa de misiles, que amenaza no solo a Israel, sino también a Europa. Exige, para seguir hablando, que Israel detenga los ataques. El ministro alemán insistía ayer en que el posible acuerdo no funcionará sin Estados Unidos, y Trump no parece tomarse muy en serio estas negociaciones, a pesar de que las posiciones europeas han sido cumplimentadamente coordinadas con la Casa Blanca.
Lo cierto es que los conflictos bélicos en todo el mundo se recrudecen y hasta Putin, que en las últimas horas ha vuelto a asegurar que el territorio ucraniano es realmente ruso, habla ya de una potencial guerra mundial.
Me preocupa y lo digo sin ironía, sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo, está cerca de nosotros y nos afecta directamente. El conflicto de Ucrania, como también lo que está sucediendo en Oriente Medio.
Y si al invasor le preocupa, imagínate a Estados Unidos y a la Unión Europea. Es por eso que desde Washington llevan meses exigiendo que los países miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa, algo a lo que están dispuestos la gran mayoría de ellos, salvo España. Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que rechazaba ese aumento del gasto. Bueno, pues hace unas pocas horas Trump nos ha mandado un mensaje bien claro al respecto.
La OTAN va a tener que lidiar con España. España aporta muy poco, siempre ha sido un pagador pequeño. O son muy buenos negociadores o no están haciendo lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que el resto y es notorio que España aporta muy poco.
Y en este contexto, el próximo martes arranca la cumbre de la OTAN en La Haya y allí se verán las caras unos y otros. Veremos en qué queda y qué conclusiones se sacan. Ese aviso del presidente estadounidense ha sido el colofón a un viernes complicado para el gobierno y para el Partido Socialista, en particular, que ha tenido que ver cómo la UCO entraba en su sede para clonar el correo de un Santos Cerdán ya oficialmente imputado y que declarará ante el Supremo el próximo 30 de junio. Un registro prácticamente inédito en la sede de Ferraz, que también se ha dado en el Ministerio de Transportes y en la sede de Adif. Con todo esto encima, la único miembro de los socialistas que se ha pronunciado al respecto ha sido Enma López, miembro de la Ejecutiva Socialista.
Máxima colaboración. Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento, y encontrarán a un aliado en el Partido Socialista que va a colaborar con máxima transparencia, como venimos haciendo hasta la fecha y como vamos a seguir haciendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, ayer se disputó el primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto. Gonzalo Carbajo.
El Real Madrid de baloncesto ha ganado el primer partido de la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket por 89-75. El conjunto blanco pone el 1-0 en una serie en la que el ganador tendrá que conseguir 3 victorias para ganar el torneo. De momento, Chus Mateo no se fía.
Confiarte con ellos es hacer tonterías. Sería una estupidez por nuestra parte. Tenemos un punto de una eliminatoria que seguro va a ser larga. Y nosotros tenemos que ir, yo creo, por la misma línea que hemos ido hoy, de tener la paciencia suficiente para hacer madurar el partido. Hemos llegado otra vez bien al último cuarto y yo me alegro.
Además, Carlos Alcaraz ha ganado su partido en cuartos de final del torneo de Queens. Lo ha hecho ante el francés Riedernek en dos sets. Habrá semifinal española, se enfrentará a Roberto Bautista. Y el Mundial de Clubes continúa. Benfica, Ulan City 6-0 y Flamengo 3, Chelsea 1. Y a las 9 de la noche, el Oviedo y el Mirandés buscarán ser equipo de primera división la temporada que viene.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Estás consiguiendo dormir? ¿No consigues dormir? ¿Estás trabajando? ¿Estás en el camión? ¿Estás trabajando en un hotel? ¿Estás limpiando? ¿Estás ahora mismo saliendo del hospital? ¿Estás pasando una buena madrugada? Espero que sí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y sobre todo decirte una vez más que aquí no hablamos de política. Puedes estar tranquilo, puedes cerrar por dentro, puedes ponerle la llave y te vas a sentir como en casa. Historias humanas son las que nos demuestran que la vida merece la pena, que hay que seguir luchando y tenemos que seguir dando gracias. Nos gusta y mucho defender la vida. Y más sobre todo cuando en un mundo donde lo efímero es la tónica actual, pues destacan aquellos que luchan por mantener viva la tradición y lo auténtico, porque hace no tantos años, si nos damos cuenta, nuestras ciudades, nuestras calles, pues estaban repletas de negocios familiares especializados en, por ejemplo, los zapatos. Pero que desgraciadamente, poco a poco y forzados a las, bueno, por las nuevas formas de consumo, se puede decir, se han visto en la obligación de bajar la persiana de forma definitiva. Sin embargo, es verdad que algunos se resisten a cerrar. Es el caso de la paragüería Niágara, que está situada en la calle Cervantes, en Santander. Y en 1951, pues abrió sus puertas y desde entonces, pues ha ido pasando de generación en generación hasta hoy, más de 70 años después. Bueno, pues resulta que ahora mismo Rafael y David son los que están al frente con el objeto de, bueno, pues de conservar el alma de aquellos paraguas que buscan una segunda vida. Y esto te aseguro que es una profesión que vieron y también que aprendieron desde bien pequeños.
Yo básicamente desde pequeño le acompañaba a llevarle telas a señoras que le cosían y cuando bajaba del colegio venía aquí, le veía trabajar aquí, pues no sé, es algo pues que se ha dado así.
En un principio los dos hermanos no tenían pensado dedicarse al negocio familiar, de hecho cursaron estudios superiores, pero sus raíces, sus recuerdos de la infancia pues cambiaron por completo sus planes. Y ahí están, atendiendo día tras día a los clientes de toda la vida y a aquellas personas que buscan un trato cercano y también especializado. Porque esa cercanía, esa sinceridad, la que hace de Niágara pues una paragüería que es diferente y que es absolutamente única.
Conocemos el producto, mi padre era fabricante de paraguas y sabemos muy bien lo que compramos. Asesoramos al cliente, le decimos la verdad. O sea, si va a comprar un paraguas malo, se lo decimos. Y si es un paraguas bueno, también. Básicamente eso. Estamos especializados, sabemos lo que vendemos y la calidad tenemos.
Los paraguas que venden Rafael y David pueden ir desde los 10 euros hasta los 150. Y en función de lo que busque cada persona, lo hacen por eso. Aquí entran en juego varios factores, como el uso que le vayas a dar, el material que estés buscando o incluso el tamaño que necesites. Lo que sí está claro es que si apuestas por uno de calidad y lo cuidas, puede convertirse en un compañero de muchas aventuras.
Para toda la vida ya no hay nada, pero que te dure bastante, sobre todo el material. Todas las telas ya vienen preparadas, tienen un tratamiento de Gore-Tex. Todo básicamente es poliéster y luego ya tienes así cosas más elegantes, más caras, que son italianas. Ahora mismo lo más de una calidad así buena es la fibra de vidrio, que es una montura japonesa.
Pero es que además de vender, como te comentaba, también se dedican a reparar aquellos ejemplares que después de un día, bueno, pues de un fuerte día de lluvia y viento, pues se ven dañados. Este servicio casi extinto sigue teniendo demanda entre los que apuestan por dar una segunda oportunidad a sus paraguas. mientras sigan existiendo clientes enamorados de la tradición, de lo artesanal, de labores como las que realizan en Niágara, pues podrán perdurar en el tiempo, porque una vez que desaparezcan, van a caer en el olvido y dejarán un hueco imposible de abarcar. Y por eso, Ponedor, aquí en Poniendo las Calles, celebramos y compartimos contigo casos como el de esta paragüería. Una historia que de verdad que nos tiene que servir como ejemplo de que aún queda esperanza para todos aquellos comercios pequeños que dan alma a nuestras calles y que con el paso de los años pues se han convertido en verdaderos tesoros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Atención, porque este sábado se celebra el Día Europeo de la Música y es verdad que cualquier excusa es buena para que este equipo de Poniendo las Calles entre al trapo y haga una lista de canciones molona, una de esas listas que se quedan guardadas para siempre. Más que nada porque esto es de la música y es la base de este programa. Y por qué no, también de nuestras vidas. Con lo cual, Rosa Rosado es la que se encarga de contarnos historias relacionadas con las canciones de toda la vida, canciones famosas o incluso desconocidas, éxitos universales o también de sus intérpretes. Así que le hemos pedido que nos haga una lista de canciones del verano, como por ejemplo esta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Bailando está conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te voy a tratar como yo.
Y es verdad que año tras año son muchísimas las canciones que compiten por llegar a sonar en todas las radios, para colarse en nuestra playlist de las canciones favoritas del verano. Pero claro, esta por ejemplo es una de ellas, sin entrar en la valoración de la letra, ahí no quiero entrar, me quedo con el rollo que desprende la canción en sí misma. Y si nos damos cuenta y si echamos la vista atrás, son muchísimos los éxitos que siguen sonando día de hoy y sobre todo contra los que nadie puede competir. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola Pulpo Ponedores, ¿qué tal? Pues mira, dices bien porque son canciones que nos levantan el ánimo, que nos ponen sí. a bailar, que nos recuerdan momentos concretos
sí,
y que es. Todos los hemos escuchado alguna vez, una o mil veces incluso.
Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que está pintada muy bien. Acuérdate de Karol G cuando sale este que hubiera sido. Joder, nos animó a todo el mundo.
Que
¿eh?
Sí, que sí, que sí. Y además es que fue la canción más popular del verano pasado por delante de La Potra, de Isabel Ayun.
Es verdad.
Claro, que ha sido la canción más escuchada en Spotify en España precisamente en este 2024. ¿Qué hubiera sido de Karol G? Y se va a seguir bailando y cantando este verano, también te digo, Pulpo. Sí. Sigue siendo sí. un éxito.
Yo, el sábado pasado la puse yo en Arroyomolinos, en Madrid. Había 15.000 personas ahí. Cuando suena esta canción de Karol G, la gente se vuelve loca. Pero claro. cuando digo la gente es la familia, o sea, sí. los chicos súper jovencitos y los papás y los abuelos.
Sí, sí, sí. Podría ser perfectamente esta canción del verano 2025 porque se va a seguir bailando y va a sonar muchísimo.
Fíjate.
Bueno,
fíjate.
Vamos con otra que ha sido canción del verano y que tampoco hay discusión.
A ver. Rosalía.
Claro, la despechada.
La despechada, es verdad. Uy, qué bueno, eso pinta muy bien hoy, Rosita también.
Bueno, esta fue la canción del verano 2022 y eso que salió a finales de julio. Avanzó parte de esta canción Rosalía en redes sociales, la interpretó en directo durante su gira española de presentación de la Motomami uh-huh. y esto fue más que suficiente para que media España la taradease y que nos sí. sigue gustando mucho esta despechada de Rosalía.
Sí, sí, sí. Da buen rollito.
Con esta canción también triunfas este verano, Pulpo.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Vamos con otra que la tenemos aún metida en el cerebro. Despacito.
Bueno, es que lo que fue esta canción, estamos hablando del año 2017-18, ¿no?
Sí, tanto si te gusta Despacito como si acabaste de ir hasta el moño, hay un hecho que habla por sí solo, y es que fue la canción del verano en 2017, aunque yo diría que fue la canción del año al completo, y que sigue ostentando el honor de ser el vídeo musical más visto de la historia en YouTube, con casi 7.000 millones de visualizaciones.
Sí, digo, repite la cifra para que se den cuenta los oyentes que no te has equivocado, por favor.
No, cuento, a ver, 376 son 9 ceros, uh-huh. Esos son 7.000, ¿no?
Sí, es una locura. Sí, 7.000 sí,
millones,
locura.
Desde luego que sí. Aquí, Fonsi con su Despacito, pero sin duda hay una que marca la diferencia y es esta.
Otra incombustible, otra que sigue funcionando, otra que no sabes el qué tiene esta canción, que te hace sentir bien.
Pues sí, fíjate, Marc Anthony, que ya había sonado con fuerza durante varios veranos con éxitos como Dímelo, o Valió la pena, o Vivir mi vida, pero es que con La Gozadera llegó a lo más alto, se junta con Gente de Zona, este dúo cubano de salsa y reggaetón, y firma este éxito incontestable con el que inevitablemente es que se nos van los pies. Es así. Aló, 2015, Pulpo, ¿eh?
Sí, sí.
Que ya tiene unos añitos.
Maravilloso, maravilloso.
Y sigue
la música te sitúa
bien
en un momento de tu vida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues parece que no pasa el tiempo, pero sí, 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 sí. ¡Qué temazo! Bueno, y la cabeza también se nos fue aquel verano de 2010 con esta otra.
Claro, la de Shakira con el Mundial.
Claro, 2010, justo.
2010. ¿Dónde estabas tú en el 2010? ¿Qué pues hacías
yo,
tú, Rosa?
Yo estaba flipando, yo quería que Iker Casillas y las Carbonero se casaran y tuvieran muchos hijos.
Ya, ya, ya. Porque bueno, se llegaron a casar, algo tuvieron.
Tuvieron dos. Sí. Pero es verdad que los aficionados al fútbol no olvidaron jamás ese verano en el que España ganó el Mundial de Fútbol. La banda sonora fue esta, el Waka Waka de Shakira. Sus casi 10 millones de copias vendidas lo convierten en el single digital más vendido de la historia hasta el momento. Y de ahí salieron dos parejas que han dado mucho que hablar, Shakira y Piqué.
Sí.
Y bueno, y el famoso beso de Casillas y Sara Carbonero.
Qué ¿Aro? Momento televisivo fue, por favor, cómo se lanzó el tío, qué valiente. Y yo, vamos, yo admiro mucho a Casillas, sobre todo por el beso que le dio, ¿eh?
Pues te digo, fue el gol de Iniesta y el beso de Casillas y la Carbonero.
Y el chusquete claro, a la Carbonero.
A mí me dices, verano 2010, Waka Waka, yo lo asocio a eso, no hay más.
Es verdad.
Bueno,
es verdad.
Viajamos a 2006.
Opa, yo viajé en corral.
¡Anda, el koala!
¿Aló?
El koala, claro. ¡Qué verano, por favor! ¡Qué verano! ¿Cómo arrasó este tío?
Arrasó, tú lo has dicho, Pulpo. Que hay gente que lo ha olvidado. Pero aquel verano de 2006 es que fue muy difícil sacarse de la cabeza este canto a la vida rural, que fue bautizado además como agro-rock.
Sí, sí,
que hasta
sí,
entonces
sí.
No sabíamos qué era esto.
Yo viajé en corral, paso a gallina.
Yo me hice unas cuantas galas con él, como 10 o 12 por la Comunidad de Madrid.
Don Manuel, ¿verdad? Malagueño.
Sí, 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 que era un buen, era un currante, era un tío que venía del campo, ¿eh?
De verdad que sí, luego lo intentó con otros éxitos, pero no fue lo mismo que no. Este opa, yo vi hace un corra, que se convirtió en un fenómeno viral en Internet e incluso llegó a colocarse entre los 30 más vistos de la historia en YouTube en aquel momento con más de 21 millones de reproducciones. Es que lo petó con el koala y con el corral.
Es verdad.
Bueno, vamos con otra canción que también fue la reina del verano.
Mira lo que se avecina a la puerta de la esquina, viene Diego Rumbea.
¿Cómo se llamaba? Acerejé, ¿no?
Acerejé de las Ketchup, Pulpo.
Sí.
Sí, 2002.
¿Qué 2002? Ha pasado tantos años.
Madre mía, la Acerejé. Estábamos en la jungla.
Si esto fue un invento de la jungla, bueno, un invento. Lo Avellán sí, fue sí, el sí. Que le pusieron un día esta canción y dijo, esto va a funcionar mucho. Sí, y le decía sí. A la compañía, hombre, vamos a ver qué lo que sucede, pero tampoco tenemos muchas expectativas. Y fíjate la que liaron, ¿eh?
Recuerdo perfectamente que estoy ahora mismo sentada en el mismo estudio donde vinieron las Kepchu un día sí. A presentar el Acerejé con Fernando Romay.
Sí, 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 sí. Sí
recuerdo
sí,
que la jungla como si fuera ayer. Y han ahí pasado estábamos, muchos sí. Años, Pulpo 2002, ¿eh?
Sí, sí,
estamos en 2025.
Maravilloso, maravilloso.
En fin, la canción indiscutible del verano de 2002 que popularizaron las Kepchu, tres chicas cordobesas, las hermanas Muñoz, que asaltaron los primeros puestos de las listas de Medio Planeta con este tema que fue bautizado como Kepchup Son en países de habla no inglesa, porque triunfaron en medio mundo con este Acerejé. Bueno, ellas supieron cómo echarle salsa al verano y a la vida, sin duda. Y hablando de mujeres, aquí tenemos más.
Yo quiero bailar.
Bueno.
Toda la noche.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, 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 bueno.
Baila, baila, bailando. ¡Hey!
decir, Pulpo, que 24 años después seguirías poniendo esta canción de Sony y Selena?
Pues mira, lo que pasa es que son recurrentes, para mí son muy recurrentes este tipo de canciones, porque en mis bolos, en mis actuaciones de fin de semana, las utilizo y mucho, porque realmente es la conexión rápida e indirecta con el público. La gente es feliz con estas canciones.
Sí, es verdad. Fue el primer y único álbum de Sony y Selena, llegó a ser disco de oro y platino en España, no paró de sonar en las discotecas de medio mundo durante el verano de aquel lejano 2001 y sigue sonando. Y fíjate que para cantar esto no hace falta comerse mucho la cabeza, ¿eh? Nada, nada. Ahí está.
Se comprende la primera.
Fíjate, no tenía la complejidad de las EDG, porque lo de Jad, de GB, tú de GB, tú GB y se unova, Mahavi and the Boogie and the Boogie DDP, era complicado. No es esto de baila, baila, bailando va. A ver, por eso te digo que a veces no hace falta comerse mucho la cabeza para crear un éxito, que sigue siendo éxito en este 2025. Bueno, esta es otra canción del verano que sonó hasta en la sopa.
¡Bumba! Sensual, un movimiento sensual.
Qué recuerdos, han pasado 25 años, ¿eh? O sea, éramos todos muchísimo más jóvenes. Esta es del año 2000. También me pateé España con King Africa y veías lo que generaba este tío cuando interpretaba esta canción, ¿eh?
Y esa voz chillona que nos acompañó en el 2000 y a partir de ahí, 25 años después, porque tú pones esto en una fiesta, bueno, es que si no pones la bomba no hay fin de fiesta, claro, la gente no se va a dormir.
Claro.
No, bueno, 2002, fiesta, sí. Este argentino que tiene nombre, que no se llama aquí en África, que se llama Alan, se llama Alan Duffy, que gracias a la bomba puso a bailar a medio mundo, a que tú siempre le llamas King África.
Sí, yo le llamo King.
Pues King, ¿no? Tiene nombre, se llama Alan.
Pues mira, nunca, fíjate que he compartido camerino con él un mogollón de veces y siempre le he llamado King.
También te digo una cosa, que te llamen King mola, ¿no? Porque King es rey, entonces es un subidón, ¿no?
Sí, y además es enorme, porque tiene una envergadura el tío, es enorme, es gigante, es muy alto, es muy grueso, es un tío achuchable, porque encima es muy buena persona, es un currante, es un trabajador, y es un tío que... Yo he compartido muchos escenarios con él y sobre todo momentos en los que él iba un poco así agobiado, con problemas de salud, claro. Y el tío ha sacado adelante el trabajo, ¿eh?
Fíjate, sí, sigue claro. Pasando los veranos en España dando vuelta, bueno, y los inviernos, porque lleva haciendo gira todo el tiempo con sus canciones. Es que hizo un montón, ¿eh? Y para este tipo no había otra cosa. Estribillo
claro,
pegadizo,
muy bueno.
Una coreografía sencilla
claro.
Y fácil de seguir.
Sí, sí, sí. Siempre, en las canciones de verano, si encima van acompañadas por una coreografía, el éxito está asegurado.
Claro,
¿eh?
Efectivamente. Y eso lo sabe muy bien este siguiente protagonista.
¿Cómo se llamaba este tío? Era Chayanne.
Hombre, Chayanne, que hasta de gira hace nada y está hecho un bombón. Pues que por él no... Bueno, se ha pasado un poco con el Botox, también te digo, ¿eh?
Se ha puesto un poquito ahí ya de...
Se ha puesto un poquito, se nota.
Lo de las ventanas, ¿no? De silicona y todo eso.
Pero sigue bailando que no veas, ¿eh? Estamos en 1999, Pulpo.
¡Wow!
Y parece que fue ayer.
¡Madre mía!
Cuando veíamos a Chayanne haciendo gala de sus dotes en este baile sensual, ese movimiento de caderas, con un videoclip que yo flipaba, no sé si os acordáis, porque era un videoclip futurista, que ha envejecido un poco regular. Era bastante regulero en su momento y no os invito a que lo veáis en este 2025.
Recomendación de Rosa Rosado.
Efectivamente. Bueno, tenemos el Salomé de Chayanne, pero bueno, luego es que si hablamos de Chayanne, tenemos la del Torero, que sigue sonando en todas las fiestas.
Claro.
Así que Chayanne ha sido un creador de éxitos nato, ¿eh?
Claro.
Y bueno, ya que hemos pasado los 90, pues seguimos tirando de nostalgia.
Bien. El venao.
Hubo un montón de versiones de esta canción.
El venao. El venao.
Me hace mucha gracia. Yo creo que no conoce nadie. Si yo te pregunto quién canta esto, ¿quién lo sabe?
Yo no me acuerdo.
¿Ves? Ni nadie.
Yo no me acuerdo.
Sabíamos que es el ponme la del venao.
La del venao. Y ahí se quedaba, claro. Ahí los grupos quedaban ahí como en un segundo plano. Lo importante era el título de la canción.
Sí, ponme el venao. Y ya sabíamos todo el mundo que el venao era esta canción. Y pocas canciones han dado lugar a tanto cachondeo como esta canción, que va sobre la infidelidad, claro.
Sí,
y arrasó
claro.
Aquel verano de 1995 y ellos se llaman Los Cantantes.
Los Cantantes, fíjate, ahora me estoy enterando, ¿eh? Ahora me estoy enterando.
Pues sí, Los Cantantes, bueno, pocas canciones en clave de merengue han pegado tanto en nuestro país como este éxito. Y bueno, y es que los cuernos también pueden ser muy bailables, con este venao.
Da mucho juego.
Y es más, es una canción que sigue cantándose en las bodas, curiosamente.
Sí, claro, por supuesto.
Que tú dices, ¿qué pinta el venao en la boda? Pues mira, espero que no sea la, en fin.
Por si acaso, ¿no?
Por si acaso, no sé.
Por si acaso.
A mí no me la pongas, ¿eh? No vaya a ser esto que, bueno, en fin. Vamos con alguien que no podía faltar. La
barbacoa. Hombre, descanse en paz, Jordi Dan, por favor, un maestro.
Un maestro, qué grande.
Qué buen tío.
Qué cantidad de canciones.
¡Guau! ¡Qué genialidad!
Sí.
Este tío era el que las componía, el que las escribía, el que se las imaginaba y el que las defendía en los escenarios, ¿eh?
Yo no sé si le hemos dado a Georgie Dan la importancia que este hombre merecía. Porque al final se quedó como un rompepistas en verano, siempre nos sacaba el negrito, el no sé qué, no sé cuánto, porque ha tenido mucho el bimbo, el carnaval, el chiringuito, la barbacoa.
Claro.
Y este hombre, claro, quedó relegado a canción del verano, pero te pones a pensar y lo que ha conseguido este hombre, poca gente lo ha hecho, ¿eh?
Claro, es que hay una playlist muy importante. Hay canciones que conoce todo el mundo, algunas más sofisticadas, otras menos sofisticadas, pero sobre todo todas muy conocidas.
Muy conocidas y muy divertidas. Ahora es políticamente incorrecto, pero mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Perdóname, claro. Pero es que tiene mucho claro. Punto esa canción.
Por supuesto, claro que sí. Y lo que tiene el negro también.
Efectivamente, también tiene mucho punto. Entonces,
claro.
Tiene canciones para pasar un buen rato estupendo. Bueno, y si bailamos la barbacoa, ¿cómo no vamos a bailar Macarena?
Los del Río. Qué grandes. Qué grandes los del Río, por favor. Esto fue el año anterior, ¿eh?
¡Ay, Macarena!
¡Ay!
¡Ay! 1993. ¡Ay! Bueno, y es que lo de estos... A ver, hubo un momento en el que el planeta entero enloqueció
todos,
con los del Río. En todo el mundo conocen a los del Río. Con la Macarena, que fue canción del verano en el 93 y que ascendió hasta la estratosfera cuando 3 años después, en el 96, hasta Clinton se arrancó a bailarla durante su campaña electoral.
El presidente de los Estados Unidos de la época.
Del momento, claro, en su campaña electoral, efectivamente, bailó la Macarena y estuvo 14 semanas en las listas de éxitos de Estados Unidos. O sea, igualando el récord de la canción de Whitney Houston del guardaespaldas.
Impresionante, por favor, ¿eh?
O sea, comparados los del Río a Whitney Houston, pues tendrían que flipar en su momento.
Luego. Pues los del Río son ponedores, nos escuchan todas las noches, nos escriben todas las noches, duermen al revés, duermen mal y los del Río también escuchan este programa de radio.
Qué bueno, pues un beso a los dos porque lo que han conseguido es que no lo ha conseguido nadie, no creo que se vuelva a repetir un éxito estratosférico como ha sido la Macarena, también te digo. Incluso es que actuaron en la Super Bowl.
Sí.
Y en el Vaticano, ante Juan Pablo II, cuidado.
Sí.
Es que han hecho muchas cosas los del
Río. Los conciertos que realizan en cualquier parte de España, vamos, congregan a miles de personas y ahí van los tíos, con su traje y corbata como
elegantes, es verdad, elegantes.
Elegantes.
Y familias enteras. Y
sí.
Familias enteras viendo los del Río. Bueno, a ver quién se acuerda de esta otra canción.
Tengo un tractor amarillo.
Zapato Veloz, se llamaban Zapato Veloz.
¿Zapato Veloz?
Sí.
Sí, 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 sí. Es que, ojo, qué guerra dieron con el tractor amarillo.
Yo pinchaba esta canción en vinilo. Lo tenía en vinilo.
Claro, sí, sí. En los 90, ¿qué era el vinilo? Pulpo.
Pero este era de muy comienzos de los 90, ¿eh?
El 92.
Fíjate.
Era el casete y el vinilo.
Sí, 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 sí.
Y que fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona... De la Expo de Sevilla.
Qué bueno.
Que España estaba en el centro de todas las miradas y también los asturianos. Zapato Veloz, porque el tractor amarillo arrasó no solamente en España, sino también en muchísimos sitios de Latinoamérica. Y qué divertida era esta canción, ¿eh?
Ya, impresionante.
El tractor amarillo y el koala. Fíjate, el mundo rural a tope.
Sobre todo porque no eran los grupos de la época, no eran los grupos más conocidos que sonaban los 40 principales.
No.
De repente se generan, se convierten en número uno y entonces sí tienen que ponerlo en todas las listas musicales.
Pero fíjate lo que consiguieron ellos, ¿eh?
Yo.
Un temazo.
Yo.
Tengo un tractor amarillo.
Qué alegría. Sobre todo cuando aparecían los platos de televisión, aparecían un montón de chavales ahí súper disfrazados, jugaban mucho con el público. Era una buena época, ¿verdad?
Claro, es que se llevaba mucho eso, de subirse muchísimos al escenario y golfear.
Estábamos en la edad de golfear.
Efectivamente,
claro.
Sí, sí. Y había grupos y se les dejaba golfear. Hoy en día eso no estaría bien visto, pero en los 90 pues sí. Y
ahora
disfrutamos
nada,
mucho de ello,
Nada. ¿Te puedes creer que el otro día se hace una mujer, una señora, una foto conmigo? Entonces me pone la mano en la espalda y me dice, ¿te puedo tocar? ¿Te puedo tocar, por favor?
Ay.
¿Te puedo tocar? O sea, no entendí nada. Porque claro, qué como maja. Yo tenía que cogerla por el hombro para hacernos la foto, ¿sí? Entendí que también yo tendría que pedir permiso.
Ah, claro.
Es que es un poco el mundo al revés, te lo digo en serio.
Yo creo que hemos sacado las cosas de quicio, la verdad, ya, desde ya. Luego. A ver, Tractor Amarillo, Zapato sí. Veloz, 1992, vale. Y viajamos, vamos a saltar de década, 1989.
Sí. En el retiro, casa, campo y Ateneo.
Del 89 esta canción.
¿Sí? Sí, sí.
Del 89.
Sí, sí, sí.
Pero al llegar agosto, vaya, vaya.
¡Qué pelotazo rosado!
Vaya, vaya. Y siguen, ¿eh? Y siguen.
Sí, sí, hombre, claro. Es Bernardo, claro que sí. Bernardo
no, y da lo mismo. Pueden estar cantando esta canción hora y media en un concierto.
Nada, no pasa nada. La gente no se cansa. Lo hace muy divertido. Ahora se acerca mucho más al ska y lo hace muy bien, Bernardo.
Y además lo que estábamos diciendo antes, la falta de prejuicios, ¿no? Y lo felices que éramos en aquel momento, porque es verdad, hay que saber reírse de los propios defectos. Y pocas bandas lo han hecho con el desparpajo de los refrescos, con el que se burlaban de Madrid en aquel verano del 89 y no pasaba nada.
Claro.
Es que repasaban en esta canción todos los tópicos de la capital de España. Los museos, los parques, los éxitos deportivos del Real Madrid. Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí hay playa.
Claro, tendréis de todo, pero aquí playa no hay.
Y no pasaba nada.
Claro.
Y estábamos enamorados de Madrid igualmente y no teníamos playa y ya está. Claro. Y no pasaba nada. Pulpo.
Ha cambiado muchísimo todo.
Ya no tenemos Zapato Veloz, ya no tenemos los refrescos. Y ya no tenemos tampoco Radio Futura.
Arde la calle al sol de poniente.
Me pongo de pie.
Ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor.
Maravillosos, maravillosos. Santiago Serón, qué bueno, por favor.
Pues fíjate, quería terminar con esta canción, con la Escuela de Calor, porque hay pocas canciones que definen mejor una época como lo hace este tema, 1984. La movida madrileña estaba en su máximo apogeo y Santiago Serón y los suyos eran con diferencia, pues digamos que los alumnos más aventajados de su generación, porque esta canción fue un mega éxito. Con el archiconocido punteo también del guitarrista Enrique Sierra, y es una de las canciones más recordadas de toda la década de los 80. Y te digo una cosa, Pulpo, que yo me siento fenomenal. De repente hemos rejuvenecido 30 años.
Ya, desde luego.
Es la mejor forma de viajar en el tiempo, lo decíamos antes.
Son canciones que refrescan, Rosado. Yo también decía mucho, esta canción te va a refrescar.
Pues sí, tanto que te refresca. Y bueno, este 2025 yo creo que está la cosa por decidir. Habrá que hacer una investigación exhaustiva y estudiar un poquito las propuestas, porque esto ha cambiado mucho ya.
Y mucho, desde luego que sí. Pues mira, te voy a decir una cosa. Voy a dejar el aire acondicionado apagado, porque estas canciones, de verdad, aquí me están levantando un poco el ánimo.
Escuela de Calor, Radio Futura. Qué sano era todo esto, qué divertido, sí. Pulpo. Y que viva la canción del verano. No
viva
perdamos,
la canción del verano.
No perdamos
y viva
esto.
Esta playlist. Y viva esta playlist que te has marcado aquí en Poniendo las Calles.
Pues nada, disfrutarla, chicos. Gracias, ponedores. Un besito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros ahora estamos poniendo en las calles a esta nueva jornada. Finaliza el programa eso de las 6 de la mañana. No vamos a parar de acompañarte. Y aquí nos mantenemos alejados de la política, a pesar de que a veces a uno le apetece meter un poco el cuezo ahí para comentar las cosas que están pasando. Pero no, hay cosas más importantes. Porque fíjate, ahora, por ejemplo, ya llega el verano prácticamente, ¿no? Y claro, con las subidas de temperatura nos tenemos que descalzar. Y esos pies que hemos teñido y tenido, mejor dicho, durante todo el año abrigados con calcetines y embutidos a los zapatos cerrados, pues ahora de repente tenemos que dejarlos expuestos a la luz con sus radiaciones solares y sobre todo expuestos también a la sequedad ambiental. Y por si fuera poco, y estarás conmigo de acuerdo, que cambiamos el zapato por sandalias o incluso chanclas, los cortos paseos por largas caminatas por senderos y caminos. Y claro, todos estos cambios bruscos suponen un riesgo para nuestros pies. Claro, es que todos estos cambios bruscos, que son bastante bruscos, suponen un riesgo para nuestros pies. Para que así no sea y nuestro verano sea lo más saludable, de pies a cabeza vamos a escuchar los consejos que nos va a dar el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, porque si os queda alguna duda, que sepáis que se puede pedir una cita a este doctor en su consulta del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Estupendamente.
Que digo yo que ¿cuáles son los principales riesgos para la salud de nuestros pies en esta época del año, en verano, que estamos ya locos porque respiren un poco?
Pues fíjate, como tú has dicho, de tenernos protegidos, de repente exponernos a la luz, a las radiaciones solares, ahí nos vemos que están blanquecinos, el resto de nuestro cuerpo está más moreno, pero los pies están blancos, descoloridos, pues todo esto, las radiaciones solares, las relaciones sociales, vamos a la piscina, salimos, hacemos marchas, el calor, la sequedad, estamos expuestos a la deshidratación, también estamos expuestos a que cambiamos el punto de apoyo, el pie apoya de una forma con un zapato de invierno, con un talón, con un tacón y pasamos a unas sandalias que no tienen prácticamente tacón, cambia el punto de apoyo, empiezan a trabajar unos músculos que estaban ahí como adormecidos. Sí. Puede que no esté bien ajustado el zapato y nos ponemos también a rotaduras. O sea, creemos muchos factores de riesgo ahora en verano.
Doctor, ¿cuáles podrían ser las enfermedades de los pies, las más típicas en verano?
Pues son enfermedades que afectan a todo el pie, a los dedos, a las uñas, al talón, a la planta, y las más frecuentes pues son los hongos que pueden localizarse en las uñas, y en este caso se llaman onicomicosis, que son unos hongos dermatofitos, unos hongos de especial perdición por la dermis de la piel, y que, bueno, pues afectan a la placa de la uña, la engrosan, la cambian de color, la ponen más fea y tiene un aspecto quebradizo. Y en este caso, pues habría que aplicar una pomada, un tratamiento antifúngico. Bueno, pues tenemos el famoso pie de atleta, que también es otro tipo de infección por hongos, que es una tiña del pie, que afecta sobre todo al espacio interdigital. Y afecta mucho a las personas que sudan mucho los pies, que tienen un calzado demasiado cerrado y que es una infección de la piel muy, muy contagiosa, sobre todo en suelos de piscinas, en contacto con toallas o la ropa mojada. Y bueno, pues es bastante molesta porque puede producir una erupción roja, una descamación que pica, que da ardor, y aquí en este caso pues también había que tratar con antifúngicos. Y luego tenemos pues la sequedad, los talones agrietados, la sequedad de la piel, sobre todo en la zona de apoyo, y bueno, pues por un calzado demasiado amplio, pues la rotadura, las apoyas, las quemaduras del empeine por no aplicar los días en la piel. Estos son más o menos los enfermedades más frecuentes que debemos evitar este verano y que vamos a evitar.
Qué bien. Claro, ya hay gente que me está aquí escribiendo diciendo, Pulpo, es que yo no sé cómo me tengo que hidratar los pies. Claro, hidratar los pies no es tener el pie metido en una bolsa de agua durante 4 horas.
No, eso es humedecerlos y no. Hay que secarlos después. Mira, lo mismo que hidratamos la cara y el cuerpo, ¿por qué no vamos a hidratar también los pies? Esto hay que hacerlo todos los días. Y esto es fundamental para evitar futuras complicaciones, como sequedad, grietas, callos. Y sobre todo deben hacerlo especialmente las personas mayores, que tienen una piel más frágil. Y este hábito no solamente es de verano, tiene que ser durante todo el año. Y debemos hacerlo pues aplicando unas cremas hidratantes especial para los pies. Y bueno, pues debemos recomendar a nuestros oyentes que lo hagan todas las noches antes de irse a acostar. Que se aplique su crema bien por toda la parte del pie, no solamente por el empeine, sino también por las plantas. Y una crema de urea pues viene muy bien para en estos casos.
Claro, es que el verano, hombre, si ya durante el invierno también el pie a veces incluso canta un poquito, tiene ese olor tan peculiar, también en verano, con más sudor, con más color, hay olor, hay sudor, ¿qué podemos hacer para evitar el exceso?
Bueno, hay que decir que el sudor es bueno, es el único mecanismo que tenemos en nuestro cuerpo para perder calor, si no nos eliminaríamos con un golpe de calor. Es que es importante que los pies pues también suden. ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar un calzado que sea de material transpirable, de material natural y que sea transpirable, que sea un calzado adecuado para la actividad que vamos a hacer, que la suela tenga cierto grosor para amortiguar y reducir el paso. Es también importante en estos casos unos calcetines que sean transpirables, a ser posible de algodón al 100%, que son los más recomendados. Y bueno, los calcetines en estos casos hay que cambiarlo todos los días para estas personas que sudan mucho. Así es que zapato fijo, pero holgado y que con material transpirable.
Claro. Estamos en la época de las chanclas, doctor. Chanclas es un calzado fresquito. Claro, es un calzado fresquito, un calzado cómodo, pero yo no sé si realmente tenemos que usar precauciones al usar las chanclas. Lo digo más que nada porque ahí el tobillo no está protegido, no está anclado.
Sí. Las chanclas, mira, de entrada no son recomendables en personas mayores porque pueden soltarse y tropezar, ¿eh? Es que las chanclas sí que están muy indicadas en la playa o en la piscina, pero que se sujeten bien al pie, ¿eh? Y además es una barrera protectora en las zonas húmedas, en los vestuarios, en las duchas, en las piscinas. No hay que compartirlas, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues se desaconseja el uso continuo durante mucho tiempo la chancla porque cambia, modifica el patrón de marcha, el patrón de apoyo y luego puede, pues serán pasos más cortos con las chanclas y se pueden funcionar entre otros músculos y podemos empeorar fascitis o incluso por decir alguna fascitis plantar o alguna metatarsalgia, o sea, a utilizarlas en zonas comunes y no durante todo el día y sobre todo contraindicarlas en paseos largos, ¿eh?
Claro, por supuesto. Claro, aquí me dice Luis Javier, dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, ¿cómo podemos proteger nuestros pies frente a las radiaciones solares?
Claro, porque normalmente casi todo el mundo se le queman los empeines del pie porque nos olvidamos de aplicarnos crema solar protectora. Así es que es muy importante aplicarse ahí, lo protegemos aplicando un fotoprotector en el empeine de pie y también evitar pues exponernos a las horas de más calor, porque la alta temperatura de la arena y el reflejo de los rayos solares de la arena pues también van ahí a los pies y pueden dañarlos. Así es que utilizar ese fotoprotector sobre todo en los empeines que están en la línea perpendicular con los rayos del sol y por lo tanto son muy propensos a sufrir quemaduras.
Uh-huh. Qué información tan interesante, doctor. ¿Quiénes son entonces las personas, digamos, las más vulnerables y que más se tienen que cuidar y que se tienen que vigilar los pies en verano?
Estas personas tienen que tener especial cuidado, sobre todo las personas diabéticas, porque tienen una alteración de los nervios de los pies, donde pierden sensibilidad, se están quemando y no están, tienen lo que se llama una termoanalgesia, se están quemando y no se están dando cuenta. Aquellas personas que tengan también problemas de circulación, las que tengan varices, aquellas personas que tengan alguna alteración de la estática del pie, por ejemplo, los pies planos, o los juanetes, o la artrosis, o las que tengan dificultad en la circulación periférica, las arteriopatías, estas personas que andan y rápidamente les aparece un dolor ahí en la pantorrilla del pie, pues eso, cuidado. Y las personas que sean alérgicas, las que tienen el pie seco, y los fumadores, porque todos tienen una mala circulación periférica distal en los pies.
Otra cosa que me llama mucho la atención, doctor, es que cuando cambiamos el armario, cuando llegan las estaciones de primavera, sobre todo, los escaparates de las tiendas cambian por completo los modelos de los zapatos. El calzado como que es más fresquito. ¿Realmente existe un tipo de calzado que sea especial para el verano? No sabemos cuál es el más adecuado.
Pues te diría que no solamente existe uno, sino deben existir varios, depende de la actividad. No es lo mismo si me preguntas por un calzado para pasear por la playa o un calzado para hacerte una marcha por el Camino de Santiago, por la montaña, ¿no? Hay que tener un calzado adecuado para cada actividad. Lo importante es que tenga el calzado que sea transpirable, que sea de materiales nobles, que sea de sujeción en el tobillo y con una suela resistente por lo menos entre 3 centímetros. Se recomienda mejor en esta época pues, un calzado abierto, transpirable, con materiales que no sean agresivos para la piel y que, bueno, también podemos utilizar plantillas. Si utilizamos plantillas que sean unas plantillas personalizadas y se recomienda elegir modelos de verano con una plantilla extraíble que sujete y el calzado sujete bien el tobillo y el talón. Y los calcetines, no hay que olvidarse también de los calcetines porque son como la segunda piel que se interfiere ahí entre la piel y el mismo calzado.
Claro.
Actúan como un verdadero termorregulador del pie.
Claro, y también, doctor, que claro, depende de la actividad que uno vaya a realizar, si es un paseo por la playa, si es un paseo por la ciudad o una marcha por montaña, todo esto cambia, claro.
Claro, si hablamos de marcha por la montaña, ya no hablamos de calzado, no hablamos de zapato, hablamos de botas.
Claro.
Entonces, una bota que esté bien protegida, que esté bien sujeto a la caña del pie y bien ajustada, y ahí para protegernos, pues eso también con rizaduras, con hierbas, con garrapatas que puedan entrar. Entonces, sí. una bota y lo más alta posible.
Impresionante. Doctor, yo tengo aquí una batería de preguntas para que sean respondidas en un tras y por detrás. Entonces, no sé si estamos preparados.
Venga, yo estoy ready, preparado.
Pues venga, doctor, voy con la primera. El pie de atleta. ¿El pie de atleta solo se da en los pies?
No, porque como es un hongo, al tocarnos ahí con la mano, podemos contagiarnos en las ingles, en los axilas, en cualquier parte del cuerpo y pasárselo a cualquier persona que se seque con nuestra misma toalla o que se acueste en nuestra misma cama.
Oh, qué interesante. El neuroma de Morton, creo que es además lo que tuvo la reina Leticia. ¿Esto es un problema de verano nada más o qué?
No, es un engrosamiento del nervio interdigital entre el tercer y cuarto dedo por una compresión crónica y que pues es muy molesto y muy doloroso, pero puede darse en cualquier época del año.
Uh-huh. A veces en las plantas de los pies, sobre todo, salen como una especie de verrugas. ¿Esos son papilomas?
Sí, has acertado. Son papilomavirus. Es un virus muy fácil de contagiar, sobre todo en zonas húmedas, y se contagia lo mismo que el pie de atleta. Uh-huh. Hay que evitar caminar descalzo por esas zonas comunes.
Muy curioso. ¿Hay algún problema, doctor, en pintarse las uñas en verano?
Pues preferiblemente te recomendaría que no te las pintaras, porque los esmaltes son productos que debilitan mucho las uñas. Sé que no te las pintas.
Vale, no me las pinto. Perfecto, doctor, no me las voy a pintar. Es bueno, realmente es algo. Los padres, cuando éramos pequeños, siempre nos recomendaban hacer paseos, grandes paseos por las playas, sobre la arena, descalzo. ¿Eso realmente es bueno?
Sí, es bueno, pero déjame que te diga que el esmalte se puede utilizar, un esmalte que no sea permanente. Uh-huh. Es bueno pasear por la playa descalzo, es un hábito saludable, fortalece los músculos, las articulaciones, los tendones, pero hay que hacerlo en doble sentido, de ida y vuelta, para compensar el esfuerzo al andar, porque el suelo está desnivelado. Si no, claro, hacer un camino de 2 horas, vas a poner, de 2 kilómetros, vas a apoyar de una manera inadecuada. Así es que No te olvides de darte la vuelta.
¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Doctor, y ya para finalizar, ¿cómo serían unas buenas sandalias?
Pues las que sujetan con una hebilla o con un velcro, elige colores claros que protegen más de las altas temperaturas, que sean flexibles y de tejidos naturales, si es posible, tu bolsillo te lo permite, que creo que sí.
Qué interesante. Ya ha aplicado todo esto al inicio del verano, al calorcito y sobre todo a la frescura de los pies, doctor. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Nosotros ya esperamos que nuestros ponedores sigan estos consejos, que los necesitamos sanos y sanos a la vuelta del verano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, la tecnología avanza a pasos agigantados, a velocidades que no somos ni siquiera capaces de procesar. Bueno, pues en este caso, la palabra procesar tiene más sentido que nunca porque acabamos de conocer que en Estados Unidos se va a construir el ordenador más potente jamás diseñado por el ser humano. Bueno, pues es lo que los expertos llaman un ordenador cuántico. Y claro, para entender cómo funciona, qué es lo que se puede hacer con él, pues hemos llamado a Jorge Alcalde, que él tiene todos los datos. Jorge Alcalde, muy buenos días y antes de nada, cuéntanos en qué consiste esta noticia, por favor.
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, la noticia es, han dado la vuelta al mundo, realmente, porque efectivamente, como tú bien dices, se va a construir en los próximos años, todavía no sabemos exactamente cuándo se va a inaugurar, el ordenador más potente jamás diseñado por el ser humano. Va a estar en Nueva York. Va a ser un consorcio científico que va a poner en marcha lo que se llama un ordenador cuántico. Ahora vamos a hablar de qué es eso, para que nadie se asuste. Vale. Pero fundamentalmente es un ordenador que va muchísimo más deprisa que cualquier ordenador que hayamos podido soñar, que tiene una capacidad de cálculo inmensamente superior a cualquier ordenador que hayamos podido soñar y que por lo tanto va a revolucionar el mundo de la informática, de la tecnología, de la medicina. Bueno, es un ordenador que va a hacer operaciones a un nivel que jamás habríamos imaginado que el ser humano es capaz de diseñar.
Tiene muy buena pinta, Jorge. Lo único que me imagino que ya no solamente yo, es que habrá mucha gente que se estará preguntando realmente qué es un ordenador cuántico.
Un ordenador cuántico, esto parece, va a parecer un trabalenguas, pero no lo es. Yeah. Es un ordenador que funciona con cuantos. Bueno, y ahora os voy a explicar un poco qué es eso. Cualquier ordenador de los que tenemos en nuestras casas funciona con una información que se divide en bits de información, que no es otra cosa que un cero y un 1, son dos posiciones de una información que hacen ristras infinitas de ceros y unos. Es como si, imagínate, que el cero está apagado y el 1 es encendido. Y una sucesión de ceros y unos hasta el infinito generan toda la información que se puede meter dentro de un ordenador, que es mucho. Por eso se llaman binarios, porque tienen dos posibles posiciones. Los ordenadores cuánticos tienen tres posibles posiciones. Pueden tener 0, 1 y 0 y 1 a la vez. Es decir, sería algo como si tuviésemos un interruptor en el que podemos tener la luz encendida, la luz apagada y, esto es lo más raro, la luz encendida y apagada a la vez. Esto parece un poco difícil de entender, pero así es exactamente como funcionan estos ordenadores cuánticos. Tienen tres posibilidades. Eso se llaman cuantos en vez de bits. Y claro, eso lo que genera es que al tener una posición más, tienes infinitas nuevas posibilidades de combinaciones. Es como tener un número más para jugar a la lotería. Se convierte mucho más difícil ganar. Bueno, pues en este sentido, esa posición más lo que hace es abrir el abanico a tipologías de información y cantidad de procesamiento que hasta ahora era impensable.
Desde luego. Porque, Jorge, cuando hablamos de que es mucho más potente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuánto de potente puede ser?
Algunos expertos han hecho ya alguna estimación de este nuevo ordenador en Nueva York que habla de que podría ser 20.000 millones de veces más potente que un ordenador normal. O sea, tú imagínate, si la cantidad de cosas que podemos hacer con un ordenador normal hoy en día, la cantidad de imágenes, de contenidos, de textos, de mensajes, de algoritmos que pueden entrar en un ordenador, multiplícalo por estas cantidades de ceros más que hay detrás de esta cifra que te he dado. Se abre realmente un abanico de posibilidades que todavía es impensable. No podemos saber muy bien hasta qué punto vamos a aprovechar esta cantidad de cálculo y de información, pero desde luego es una nueva revolución. Es como cuando se inventó el telescopio, es cuando se inventó la penicilina. Estamos ante una innovación que todavía no conocemos muy bien hasta dónde nos va a llegar.
Bueno, es que esto es alucinante. Yo lo que me pregunto, Jorge, es realmente qué se va a poder hacer con él.
De momento, operaciones algorítmicas gigantescas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Todo lo que requiere que el ordenador procese, identifique y reconozca patrones, rostros humanos, tipos de células, estrellas en el universo, se multiplica por miles de veces. Va a ser mucho más rápido que este ordenador pueda detectar entre millones de imágenes de ordenador, pues cuál de ellas pertenece a un paciente que tiene un cáncer y poderlo diagnosticar más rápido. O entre miles de millones de imágenes del cosmos, detectar dónde hay más probabilidades de que haya una estrella desconocida o un agujero negro. Pero aparte, las comunicaciones van a ser muchísimo más rápidas. Ya son rápidas. Ya tenemos una capacidad de transmisión de comunicación por fibra óptica, por ejemplo, a una velocidad tremenda, pero podrá ser mucho más rápido, con lo cual podemos transmitir más información por los mismos canales. Ahora, de vez en cuando, todavía hay lugares del mundo donde la cobertura de ordenador o de wifi es complicada, no podemos enviar fotografías o vídeos muy pesados. Eso desaparecerá, porque podremos mandar paquetes de información inmensos a través de estas redes. Pero lo que a mí, Pulpo, más me llama la atención es lo que todavía no sabemos que podemos hacer. Del mismo modo que cuando se inventó el telescopio, el ejemplo que te ponía antes. Realmente, cuando lo inventó Galileo, no se sabía lo que íbamos a ser capaces los seres humanos de descubrir con él, pues creo que en ese tipo de innovaciones nos va a ocurrir lo mismo. Es más interesante esperar a ver qué se le ocurre al ser humano hacer con este ordenador y ver las posibilidades que tiene, que intentar averiguar qué es lo que ya haríamos con él.
Es fascinante lo que estás contando, Jorge, es absolutamente fascinante. ¿Existen algunas pegas para que se instalen estos ordenadores? ¿Hay algún problema para que realmente se pongan en marcha?
De momento es una tecnología cara, es una tecnología complicada, es una tecnología de la que no conocemos muy bien su seguridad. En teoría, tendría que ser más fácil transmitir información segura por él. Tenemos más posibilidades de encriptación de la información y, por lo tanto, es más complicado que un hacker, que un pirata informático pueda craquear estas redes realizadas con este tipo de ordenadores, pero no lo sabemos. No sabemos cuánto también pueden ser de inseguras en manos de alguien que quiere utilizarlas para no hacer precisamente el bien. Y posiblemente una de las grandes pegas que tenga es la cantidad de energía que va a hacer falta si estos ordenadores se popularizasen y fuesen comunes en todo el mundo, para la cantidad de energía que va a hacer falta para que funcionen. Pero ya estamos teniendo problemas a futuro de generación de energía para procesar todas las máquinas que tienen inteligencia artificial en el planeta. Y cuando esto crezca, hay un problema medioambiental derivado de que van a chupar tanta energía como la que ahora chupamos en el resto de las actividades industriales. Bueno, claro. Eso hay que tener cuidado con ello. Evidentemente, todo avance tiene sus limitaciones, tiene sus pros y sus contras, y hay que estar atento. Pero sin duda, esto de los ordenadores cuánticos es fascinante. Parecía de ciencia ficción hace unas pocas décadas y ya ha llegado, y posiblemente ha llegado para quedarse para siempre.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¿Hasta dónde podrá llegar el futuro de esos aparatos, Jorge? Estoy alucinando contigo, ¿eh?
No lo sabemos. Lo bueno del futuro es que es prácticamente imprevisible, ¿no? Por mucho que intentemos prevenirlo. Lo que sí es verdad es que sabemos qué necesitamos de la tecnología. Necesitamos de la tecnología más capacidad algorítmica, más capacidad de procesar más datos en menos tiempo. A eso es a lo que tenemos que conducir. Necesitamos de la tecnología más seguridad, de que sean capaces de tener redes, transmisiones de datos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, lo que sea, que sean absolutamente inviolables, que nadie pueda entrar en nuestros ordenadores y sacarnos la cuenta corriente y robarnos dinero. Hacia eso es hacia lo que tenemos que ir. Necesitamos ordenadores que estén a la vanguardia de la medicina, a la vanguardia del diagnóstico. Hacia eso es hacia lo que hay que ir. ¿Pero dónde va a llegar? Pues mira, sinceramente, esa pregunta yo no te la sé contestar y creo sinceramente que hoy en día nadie está en disposición de poder contestarla.
Pues que sepas, Jorge, que seguiremos reseteándonos con todos los avances tecnológicos, que tienen muy buena pinta y que esto lo que hace es avanzar también la humanidad. Así que a toda la gente que estudia, que se prepara, les damos las gracias. Igual que a ti, Jorge. Jorge Alcalde, gracias por darte el madrugón para tener aquí a toda la comunidad de ponedores de calles, que estemos informados de todas estas cosas. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Ha sido un placer, como sabes, me encanta madrugar siempre con vosotros. Y efectivamente, si ya a algunos nos costó aprender informática con los viejos ordenadores Spectrum hace unas décadas, los que ya somos muy mayores, pues ahora tendremos que volver a aprender con estos nuevos ordenadores que van a ser fascinantes. Pasad muy buen día, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jorge Alcalde, qué grande. El director de la revista Esquire, un colaborador de lujo que tenemos en la cadena COPE y que también es un ponedor de calles.
Hola, ¿qué hay? Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un árbol de copa. Somos como un sin pedir permiso. Es un bello desastre que yo necesito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Fernández, sacerdote rector de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid.
Entonces él siente una emoción interior, que es una emoción que le provoca el Señor al leer este libro. Entonces comienza a tener también él unas revelaciones que sucedieron, la más importante, el 14 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, del año 1733, que le hizo esta gran promesa, digamos, para consolarle y para recordar que el amor de Dios se extiende por todo el mundo, y le dijo: reinaré en España incluso con más veneración que en otros lugares.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El caso Koldo sigue generando actualidad. Lo último ha sido el registro por parte de la